Auspicia este programa.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
¿Viajás por las autopistas porteñas? Desde AUSA te cuidamos. A través de nuestras 460 cámaras, monitoreamos las trazas durante las 24 horas. Mejoramos la seguridad en todas las autopistas porteñas y seguimos transitando el futuro. AUSA. Autopistas urbanas.
Urban Lotus. Encontrate en la ciudad.
Aquí comienza La Semana Que Viene. Una referencia indispensable para empezar con fuerza la semana. Con la férrea conducción de Mariano Rinaldi. La voz encantadora de Marielita Coquesa. La Semana Que Viene. El primer programa de la semana por venir.
Hola, 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 hola. Muy buenos días. ¿Cómo están? Soy Mariano Rinaldi, arrancando el último programa de la semana que viene de verano. ¿Qué quiere decir? ¿Que ya cambia la estación y que no hay otro programa hasta que se termine el verano? No. Lo que quiere decir, amigues, es que es el último programa grabado de estos programas que nosotros hacemos esquivando un poquito la actualidad dura en enero y en febrero y metiéndonos con temas de interés general o no de estricta actualidad. Bueno, hoy es el último programa de estos porque ya a partir de la semana que viene, ¿qué programa? Arranca el mes de marzo para nosotros y vamos a estar entonces empezando una nueva temporada en vivo, Dios mediante, con Maru Coquesa, con nuestros columnistas, con Tutilifiocchi, como decía mi nona. Así que bueno, ahí vamos a estar, pero eso dentro de una semana. Hoy, el último programa de estos más livianitos, más atemporales, y quiero aprovechar, quiero sacarme las ganas de, ya que es este último programa de este tipo, y me voy a meter con notas que hicimos a artistas. Artistas de primer nivel, primer nivel internacional, te diría. En dos casos, directamente con ellos, y en el tercero, con alguien que conoce o que conoció y que estuvo vinculado a la vida de una mega estrella mundial. Quédate en la semana que viene y ya vas a ver de quiénes vamos a estar hablando.
Como una lluvia de cenizas y fatigas en las horas resignadas de tu vida.
Siempre es lindo, siempre es apropiado un tanguito, ¿no? A estas horas ni qué hablar, pero es un placer inmenso cuando uno tiene la posibilidad de recibir y de saludar ni más ni menos que a la Tana Rinaldi, Susana Rinaldi. Susana, muchísimas gracias por atendernos, es un gusto saludarte.
Muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias.
Bueno, la verdad...
¿Qué tema me puso ahí?
A ver, dejémoslo un poquito más, a ver.
¡Wow, es divino!
Que no reza, que no llora, que se echó a morir.
¡Qué tango, María!
¡Qué tango! Y qué cantante también, ¿eh? ¡Qué cantante! No, esto no es el cantando, la verdad que bueno, un gusto, Susana, tenerte, y la verdad que un artista con un contenido tan grande, con un carácter. A ver, empecemos de tu relación con el tango. Si yo miro tus biografías, dice que hacia fines de los 60 arrancaste en la Botica del Ángel cantando tango, ahí con el recordado Vergara Leumann.
Sí, es verdad, absoluta verdad. Ahí fue donde... A último momento, como hacía siempre, y sabía que uno le respondía que sí, Vergara me llamó un día de carnaval, además era.
Mirá vos.
Para proponerme, me dice, mirá, yo tengo un traje acá designado para vos. Y entonces digo, pero vas a hacer todo al revés, primero designás el traje y después la persona. Se empezó a reír muchísimo, éramos muy amigos y bueno, nada, quería que yo bajara las escaleras de la que era su casa, divina casa, que ya no está, para poder corroborarlo, pero divina casa, divina situación, y ahí empezó todo, y yo diría quizás la reflexión final de la historia del tango para mí llevada adelante. Le hice caso a él, de la noche a la mañana, yo sin darme cuenta en qué momento él había ejercido su voluntad, me encontré cantando el tango para todas las... Mucha personalidad iba a la casa de él. Quiero decir, gente de la buena sociedad, gente de la mediocre sociedad y gente también espléndida que bueno, nos ayudaron tanto a él como a mí a poder continuar durante no sé cuánto tiempo ahí en la Botica del Ángel. Fue
o sea que no fue solo un debut, fue una influencia realmente la de Vergara Leumann.
Y sí, éramos muy amigos, además él había... en tiempos en que yo era nada más que actriz, no ni pensaba aparecer como cantante en ningún momento, él fue el primero en decirme, mira, te queda bien esta ropa o te queda como una patada esta otra, no lo hagas, fíjate esto, fíjate lo otro, o sea, de ayudarme.
Cuando uno repasa los nombres que han estado a lo largo de tu carrera, ¿qué nombres, no? Compositores sí. Como Astor Piazzolla, por decir uno, Eladia sí. Blázquez, María Así Elena es. Walsh, Chico Novarro, bueno, sí. Te has dado los gustos que has querido en el tango vos también.
Y sí, me ha gustado mucho a toda la gente que acabas de nombrar y a otra más. Le llamaba la atención como yo era portadora de la noche a la mañana, porque yo no era nada más que actriz, que no es poco.
Sí.
Y yo acostumbré al público a una actriz y de pronto aparezco como una cantante que claro. Quiere visionar desde el tango lo que considerábamos era lo mejor del tango, ¿no?
Y vos, esto de ser actriz, seguro influyó en tu estilo de cantar, vos tenés una interpretación.
Sí, claro, absolutamente. Gracias por decirlo, porque no lo puedo decir yo, pero es la verdad.
No, se nota, sí. Enseguida que uno empieza a escuchar, no es que canta nada más. Susana tiene una manera de decir, siempre se habla, por sí. Ejemplo, del polaco, cómo frasea, pero vos tenés una manera de... No decís todas las palabras igual, cada cosa tiene su peso, ¿no?
Y es así, lo que pasa es que el tango es grande por eso, ¿no? Es poco claro. Común encontrar entre las canciones populares del mundo entero canciones que dicen cosas tan... Claro. Importantes en la vida del ser humano.
Sí, no hay tangos livianitos, digamos, que tengan letras.
Claro, ¿no? Por supuesto.
¿Y Susana,
lamentablemente, a veces de las cosas que decimos dentro del tango continúan hasta el día de hoy, quiero decir,
sí.
Ejerciendo la novedad, entre comillas, para mucha gente que no escuchó nunca el tango canción y que de pronto dice, pero mirá lo que dice este tango, si lo estamos viviendo hoy. Bueno, eso es lo que tiene de bueno el tango canción.
¿Y cómo lo ves hoy? El tango ha habido como una especie de renacer, pero más por ahí en el baile que en la canción. No sé cómo lo ves hoy día, si rescatás algún compositor, algún músico.
Mira, yo lo que rescato del tango canción es que tuvo un gesto abierto para los jóvenes que de pronto, insólitamente y mucho más allá de lo que nosotros podíamos ni siquiera imaginar, la gente de mi edad, digo,
sí.
Si aparecieron jóvenes que dijeron, qué bueno el tango, y cantado de esta manera, y aún aquellos que están dentro de otras marcas, digamos, dentro de otras circunstancias dentro del tango, no solamente como cantantes, sino beneficiando a la historia dentro del tango, y eso... hay que agradecérselo a los jóvenes que le dieron permanencia, ¿no? Eso es verdad. Mucho más, tengo que reconocer, mucho más fuera de casa que dentro de casa.
Eso te iba a preguntar, con el tango recorriste el mundo, a veces uno tiene noticias de que de repente es muy bienvenido en algunos lugares, bueno, todos recordamos lo que fue a mediados de los 80, aquel espectáculo tango argentino que tuvo un suceso extraordinario, pero siempre se habla de Japón, siempre se habla de, también de Europa, ¿por dónde te llevó el tango a vos?
Sí, Europa toda, te diría, aún a aquellas, te diría, personajes de la historia que se subyugaron con el tango y que dijeron de la noche a la mañana, ¿qué es esto? Nosotros creíamos que el tango era otra cosa. Claro, lo ligaban muchísimo a una época muy lejana, ¿entiendes? Claro. Ahora, cuando aparece alguien, como pasó conmigo, sí, vestida de una manera muy más que elegante, y a partir de ahí las orquestas, hay que agradecerle a Leopoldo Federico, hay que agradecer a Piazzolla, ni hablar, pero hay que agradecer de qué manera esas orquestas beneficiaron la historia del tango canción. Ya se volvían locos con el tango, si se terminaba, por ejemplo, el espectáculo que dábamos, y los músicos que intervenían, que todos eran de distintos lugares del mundo, claro, estaban como enloquecidos con lo que era el tango. Durante mucho tiempo, y eso yo puedo asegurarlo porque en esas épocas yo vivía fuera de Buenos Aires, y yo fui testigo de las cosas que pasaban con el tango, la manera que me aplaudía la gente cuando yo entraba a determinada confitería, a determinado espacio donde me reunía de pronto con mis amigos de esos lugares donde estaban todos chochos de poder saludar a esta mujer que había traído el tango canción y de esta manera. Fue muy hermoso.
¿Y hay algún lugar donde vos dijiste, acá me siento como en Buenos Aires? por cómo
París, fue? París, querido, París. París. Le debo todo yo ese lugar. Ese fue el desarrollo más completo de mi vida en el sentido de que todo, por eso viví 25 años yo en París, no al copio porque me quería mandar la parte, o porque huía de algún lado.
Y no, pero es fácil enamorarse de París también, Susana, ¿no?
Ya, cómo no. Pero en aquel momento, ¿sabés lo que significaba?
Claro.
Salir de tu casa para ir al teatro que sea, que te había abierto las puertas para que vos hicieras una interpretación, dos interpretaciones, unir el teatro con el tango, eso que la gente se quedaba admirada, ¿verdad? Eso fue muy, muy importante en mi vida personal y al mismo tiempo, qué sé yo, tener amigos en Francia, ni hablar, pero tenerlos hasta el día de hoy. O sea, era una época donde yo circulaba también políticamente, quiero decir,
Sí.
He tenido una mirada política fuerte como artista y me acostumbré porque los franceses, si algo saben hacer es eso, ¿no? Mezclar un poco la política con la canción que sea. Una noche alguien pidió hablar conmigo en el camarín, no se permitían, para nada, no permitían la entrada de nadie, y apareció un señor que venía armado, como decía yo, con un bufón ahí en su cintura, yo dije, wow, Saus, este es argentino, y entonces el señor dice, mire, yo tenía que venir acá, a hablar con usted, porque en fin, quería saber si usted hablaba mal de Argentina y veo que no, todo lo que usted dice del país y nos hace muy bien a nosotros y que yo digo, ¿y por qué creía lo contrario? Y porque yo, en realidad, yo venía para pegarle un tiro si era necesario. No, el señor había tomado un poco y realmente estaba preparado para decir esas cosas.
Sí.
Pero bueno, eso fuimos los argentinos también.
Menos mal que le gustó el show, Susana.
Eso fuimos. No solo le gustó el show, sino le gustó también mi persona, que yo podía desenvolverme bastante bien con el francés que hablaba y decía cosas de pronto simpáticas, agradables, claro, ¿no? Claro. No lloraba como todo el mundo creía en ese entonces y algunos siguen creyendo que el tango es para cantar sus penas.
No has escapado para nada jamás a la política, incluso has desarrollado una candidatura a senadora donde sí. Estuviste muy cerca de ser senadora. Recuerdo que ibas también con el maestro Alfredo Bravo, que medio que le birlaron aquella banca, si no recuerdo mal, el peronismo, ¿no?
Qué bueno que tengas esa memoria.
Sí.
Porque eso de pronto se dice hoy y parece que uno lo está diciendo por despecho, ¿no?
No, lo
recuerdo. Fue así,
bien.
Tal cual lo estás contando.
Recuerdo, ¿sí? La indignación de Bravo por haber estado en su momento hablando, entrevistándolo, y me acuerdo que era una persona, se podía
operar muy
intachable, ¿no? Y la verdad sí. Que estaba muy ofuscado con lo que había pasado en aquel momento. ¿Por qué te habías volcado a la política partidaria en el momento en el que la gente estaba diciendo que se vayan todos, más o menos, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que cuando yo estaba en Europa, como estaba contando recién, yo traduje lo que a mí me pasaba políticamente, lo que esperaba compartir políticamente, con un socialismo que yo esperaba de todo corazón que pasara en mi casa.
Claro.
Nunca lo pude lograr por distintas razones, pero lo bueno es que yo pude traducir muchas cosas políticamente. Mi país valía la pena de ser meditado desde otro lugar.
¿Seguís pensándolo?
Yo sigo pensando eso, yo sigo pensando...
Te lo pregunto porque hay mucha gente desencantada que está hablando de irse, más allá de lo que sabemos todo, que el país va y viene, que vivimos como una crisis constante, ¿no?
No, lo que pasa es que Argentina es un país adelantado que nunca pudo demostrar, y esta es la verdad, nunca pudo demostrar hasta qué punto, porque siempre están los guasos, como se dice,
sí.
Esperando decapitar todo, y entonces no es eso lo que yo creo que Argentina se merece. Argentina, claro, es un gran país que está esperando todavía de su gente, pero está esperando que su gente lo crea.
Para saludarte, para el final te pregunto, ¿qué pensás del país en la situación actual? ¿Cómo lo ves y qué esperás que suceda?
Tenemos que tener más confianza entre nosotros de lo que nosotros podemos dar y hacer. Tenemos que olvidarnos de los guachos de mierda que siempre están a la expectativa para tirarlo todo abajo. Tenemos que olvidarnos porque hay gente maravillosa en Argentina que tiene que mostrarse alguna vez. Tiene que mostrarse verdaderamente, no esperando un reconocimiento de nada, porque los argentinos nos cuesta reconocer verdades. Pero hay que esperarlo porque eso tiene que llegar de alguna manera. Así que yo tengo confianza en mucha gente, trabajo naturalmente, políticamente me encanta, y me encanta la política desde esa base, desde ninguna otra. No tengo aprovechamiento ninguno. Digo lo que es y que la edad mía amerita que se crea, porque lo he pasado muy mal y también lo he pasado muy bien. Así que hay que volver a sentir que uno puede magnificar las cosas en beneficio de todos. Eso es lo único que espero.
Susana, muchísimas gracias por estos momentos.
Un abrazo grande para ustedes, chicos. Gracias.
Hasta luego.
Inmenso placer por esta nota de varios minutos, en los que una grande del tango a nivel internacional, Susana Rinaldi, no es pariente, no es pariente, no la conozco, no tengo el gusto, más que por lo que acabamos de hablar, se prodigó con nosotros. Un lujo. Susana Rinaldi.
Malena canta el tango como ninguna, y en cada verso pone su corazón. Ayuyo del suburbio, su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón. Tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón, o acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol. Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón.
¿Viajas por las autopistas porteñas? Desde AUSA te cuidamos. A través de nuestras 460 cámaras, monitoreamos las trazas durante las 24 horas. Mejoramos la seguridad en todas las autopistas porteñas y seguimos transitando el futuro. AUSA. Autopistas urbanas.
Desde hace más de 10 años, Urban Lotus brinda servicio de wellness a personas y empresas. Con el respaldo de su experiencia como el estudio líder de yoga y pilates en Palermo. Las mejores clases online y presenciales, sesiones de meditación, masajes y servicios de spa. Asesorías, diseño e implementación de beneficio de wellness para empresas y hoteles. UrbanLotusPalermo.com.
En Vicente López, la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar, ayer, hoy y siempre.
Vamos, Vicente López.
Me anoté en Codo a Codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Judith, vos también podés hacer los cursos gratuitos de programación. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Y la magia de la radio nos permite volver a escuchar a un hombre que tuvo mucho que ver en nuestras vidas, que estuvo vinculado en distintas etapas, porque ¿quién no vio o escuchó alguna vez algo de Enrique Pinti? ¿Quién no vio a Salsa Criolla? ¿Quién no vio algunos de sus monólogos a 1000 kilómetros por hora y con algún que otro insultito? ¿Quién no vio Esperando la carroza con ese borracho adorable? Enrique partió, como dicen en el mundo artístico, se fue de gira. Pero la magia de la radio nos permite volver atrás en la semana que viene y volver a disfrutar de este repaso por su monumental carrera que hicimos un día justamente en el que cumplía años allá por 2020. Es un gran honor, un gusto inmenso poder saludar a nuestro próximo invitado. Vamos a saludar a Enrique Pinti. Enrique, ¿cómo está?
¿Cómo estás? Encantado de oírte. ¿Cómo te va? Muy bien.
Igualmente, Enrique, un abrazo grande. Y bueno, es una linda excusa para repasar una pequeña carrera que ha tenido Enrique Pinti, ¿no?
Claro.
¿Empezando por dónde? ¿Por el Café Concert? ¿Por dónde empezamos?
No, yo empecé por el Teatro Independiente en 1957, que en la época de Rosas, evidentemente. En 1957, tenía 16 para 17, me anoté en un curso de teatro independiente que quedaba cerca de mi casa, el Teatro Sindical de Cámara, que era el sindicato de la alimentación. Siempre sí. Tuve algo que ver con la comida, evidentemente. Y entonces, y ahí daba clase, vino a dar clase una grande del teatro independiente, Alejandra Boero, y entonces me tomó como su hijo predilecto. Ella
maestra total de actores.
Maestra total de actores, y para el año 58 ya estaba anotado en Nuevo Teatro. Me quedé en Nuevo Teatro haciendo todo tipo de papeles, inclusive asistente de dirección, porque ella me tomó enseguida como asistente de dirección y me dejó, me dijo, ¿tenés condiciones para escribir? Yo le digo, una carta. Me dijo, no, alguna obra para chicos, porque nosotros queríamos inaugurar el teatro para chicos, el Nuevo Teatro, con el elenco estable, qué sé yo. Entonces escribí dos o tres obras para chicos ahí y estuve desde 1958 hasta 1970.
Los famosos 60 te agarraron ahí haciendo teatro infantil.
No, teatro para adultos también, ¿no? Pero hice, qué sé yo, obras importantes como Sacco y Vanzetti, Lady Godiva, comedias, dramas sociales, sí. Todo ese tipo de cosas, en papeles grandes, en papeles chicos, La Chinche de Vladimir Mayakovsky, que me significó una mención en la revista Primera Plana, o Confirmado, no me acuerdo, como uno de los mejores actores del año. Yo me caí de culo, porque estaba con Pepe Soriano, porque se acabó la diversión, y Juan Carlos Gené, que había hecho una versión de Le Río y el Diablo, y yo también dije, ¿qué es esto? Claro. Se han equivocado. Entonces, evidentemente, hice un montón de cosas. Hice, en el año 59, en una versión del Burgués Gentilhombre de Molière, donde hacía el profesor de filosofía, un papel pequeño pero fantástico. 50 años más tarde, en el San Martín, se hizo de nuevo el Burgués Gentilhombre, dirigido por Tantanian, y ahí hice el protagónico. Así que tuve la posibilidad de hacerlo en el 58 y ahora en el 2010. Y después, a partir del 70, ya me fui de Nuevo Teatro, me desvinculé, y empecé con el movimiento del Café Concert. Y ahí en el movimiento del Café Concert descubrí la beta humorística, que hasta ese momento la tenía como para divertirme en los ensayos, nada
Eras
más.
Eras un actor serio antes.
Sí, y lo que pasa es que los hacía reír a todos en los ensayos, evidentemente, cuando me equivocaba o cuando decíamos algo, qué sé yo, qué sé yo, el otro, y el teatro infantil también me dio esa cosa, esa impronta. Entonces, cuando salió lo del Café con Ser y todo lo demás, bueno, me hice amigo de Lino Patalano y Elio Marchi, y entonces ellos tenían varios Café con Ser, el Gallo Cojo, la Gallina Embarazada, el Pollito Erótico, la productora se llamaba Gallinero SRL, y entonces ahí estrené mi primer espectáculo unipersonal en la Gallina Embarazada, casualmente, que se llamó Historias Recogidas. Historias Recogidas, que tenía el doble sentido, año 73, claro, no se podía poner, no me querían publicar el aviso en La Nación, por ejemplo, porque era re con un guión y cogidas, recogidas, era una idea de Patalano que es más chancho que yo. Entonces, yo le dije, no, ¿por qué no ponemos la historia de la tragedia? ¿Por qué la historia de la tragedia? No viene nadie, me dijo, nene, si pones la historia de la tragedia.
Tenía razón,
entonces puse Historias Recogidas, que las había recogido de la historia, y era un profesor medio loco, al estilo de Peter Sellers, en que pasa Pussycat con una peluca y unos anteojos, que hablaba, iba a dar una clase sobre tragedia, empezaba por los griegos, Sófocles, Edipo, Eurípides y toda la milonga, y llegaba hasta el tango. O sea, era toda una especie de historia del mundo en monólogo, con canciones, y me tomaba el pelo a Shakespeare, a Hamlet, a Ofelia. Era un espectáculo para gente, digamos, culta, digamos, oculta. Sí. Y la gente venía al Café Concert, venían 20, venían 30, eran espectáculos para lugares muy chiquitos. Pero era muy intelectual, eso, sí. muy intelectual. No era el mismo humor que popular de la revista Dislocada o de la revista, pero era un humor picante, era un humor fuerte, y así seguía el Café Concert desde 1973 hasta 1980, 80 y pico, claro. En el que se me ocurrió ya el asunto de Salsa Criolla, que la estrené en el 85, la hice 10 años en el Teatro Liceo, y ya pasé a hacer cualquier cosa, la reposición del Burgués Gentilhombre, también comedias musicales como Anything Goes, como por ejemplo también Hairspray, donde hice la gorda Edna, que fue fantástico, maravilloso. O sea, toqué bastantes géneros distintos, sí. Sobre todo en el teatro. El cine me fue un poco más esquivo, y cada 10 años me llamaban para hacer algo, papeles chicos, papeles grandes. Lo mejor que hice en cine fue Perdido por Perdido, de Alberto Lecchi, que fue un personaje muy interesante. Todos los demás fueron bolos o actuaciones especiales o, che, estoy ahí atrás, fíjense, pero no nunca me dieron la oportunidad importante, y lo que más me gusta a mí es el cine.
Sí, pero vos tenés un recordadísimo borracho en una película muy importante.
Claro, Esperando la Carroza.
Sí, claro, ese borracho adorable, ¿no? Que pero está perdido en toda la película.
Lo inventé porque se lo pedí de rodillas a Doria. Yo le dije, por favor, meteme, no estaba el personaje.
Ah, ¿lo metaste vos?
Se lo nombraba, al personaje se lo nombraba, el tío Felipe, el tío Felipe, el tío Felipe, el tío Felipe, no puede ser un borracho, sí, sí, me dijo, y yo entonces le pedí por favor que lo hiciera aparecer, y por eso me hacía aparecer en una escena con la que hacía mi mamá, que era una señora que vivía en la casa del teatro, divina, encantadora.
La vecina de
claro, ¿dónde está mi amiga?
Claro, ¿dónde está mi amiga?
¿Dónde está mi amiga? Y entonces, evidentemente, claro, me hicieron esa escena, y después dije, bueno, y puede estar en el velorio también, entonces un borracho en un velorio es genial, y Doria lo tomó y lo hizo, pero es un papel que muy recordado porque la película es un clásico.
Claro, claro.
Si la película se hubiera dado una semanita, como se dan muchas veces las películas argentinas, nadie se acordaría de ese.
Bueno, pero aparte es un clásico porque han estado inmensos actores, como tu caso, y todos los que estuvieron ahí, ¿no?
Todos. Yo cuando me enteré del elenco dije, yo tengo que estar ahí en ese seleccionado.
Y te inventaste un lugar vos.
Sí, le pedí que me metiera en algún lado, y le dijo, mira, Felipe no aparece, pero si querés lo hacemos aparecer. Sí, le dije, bueno, pues, y ya está.
Bueno, así que, ¿y te recordás algo de aquella película? Porque es tan querida por la gente.
Fue un cuajo permanente. La verdad que nos reímos tanto. Esto parece mentira porque, viste que todos los actores dicen, ay, nos llevábamos tan bien, sí. Todo divino, fantástico. Sí. Pero la verdad, ahí no podemos decir otra cosa. Todos los que quedaron vivos directamente de todo eso, la verdad es que la pasábamos, era como joder ahí, porque lo filmamos en dos casas, una enfrente de la otra. Entonces ni siquiera teníamos la cosa de un estudio de televisión o un estudio de cine con todo lo... No, estaban las luces puestas en un patio de una casa.
Era por Floresta, ¿no? Por ahí.
Por Floresta, sí. Cerca de la cancha de Vélez Arfiel. Y entonces estábamos ahí, una casa y otra casa enfrente. No hacíamos más que cruzar la calle, era más cómodo que no se puede creer. Ni siquiera usábamos el motorhome, usábamos los cuartos de la casa, la gente de la casa divina, encantada, que se viniera a filmar ahí. Yo pensé que nos iban a echar porque era les tomábamos la cama de ellos para dormir la siesta entre toma y toma. Y nos hemos muerto de risa, de verdad. Una vez se cargó demasiado la cama de matrimonio, estaba Brandoni, Julio de Gracia y no me acuerdo quién más, y se sentaron, se acostaron los tres en la cama y le rompieron el colchón, se fueron a la mierda, con un ruido infernal, y le habían hecho pelota la cama a la señora muerta de risa. Así que realmente estábamos en un clima realmente de fiesta. China Zorrilla, en medio de los...
No te entendimos, cuando dijiste China te entendimos.
Sí, en medio de las tomas, jugaba la canasta.
Mirá vos.
Sí, jugábamos a la canasta con China, que era maravillosa, hacía trampa, una maravilla.
¿Sabes, Enrique, que es hermoso escucharte hablar de algo tan querido por todos nosotros como esa película, pero también vos pasaste muy rápido en tu relato? Claro, es una carrera muy larga y es una nota de unos minutos nomás, pero pasaste muy rápido por un lugar como Salsa Criolla, ni más ni menos. Hemos crecido algunos hasta varias veces al teatro, ¿no? En distintas épocas a verlo.
La gente venía a veces dos veces por año, pero porque, y yo les aclaraba siempre, miren que se van a tragar lo mismo, pero me decían, pero el monólogo de entrada y el monólogo del final cambiaban siempre, entonces ellos se tragaban todo, desde Isabel la Católica hasta la bicicleta financiera, que se reían igual como la gente que ve 50 veces Esperando la Carroza y ya sabe lo que va a pasar y se ríe por anticipado. Entonces son esas cosas angeladas que no sabes cómo te salieron, porque después las querés repetir y no te salen.
¿Será
nunca
que,
igual.
Que no siempre la risa tiene que ver con la sorpresa?
No, exactamente, es más, tiene que ver con la complicidad. Mirá. Y entonces, evidentemente, vos sos cómplice cuando ya sabés lo que va a pasar. Entonces, siempre hay algún boludo que no la vio y está al lado tuyo. Entonces, vos le colocás y decís, vas a ver ahora. Te sentís como que estás colaborando con el autor.
Claro, claro. Y me acuerdo, a propósito, tenía mucho, y por supuesto, como a lo largo de tu carrera, de política, ¿no? Pasan los gobiernos, los radicales, los peronistas, quedan los artistas.
Exacto.
Me paro un cachito para salir de este tema y preguntarte cómo estás viendo este momento.
Y mirá, como éramos pocos, vino la pandemia y nos requete contra cagó. Evidentemente, esto es una sucesión de cagadas. No es un problema de este gobierno, ni tampoco solo del gobierno anterior.
Claro.
Son un montón de gobiernos que han usado un montón de técnicas que aparentemente son diferentes, pero llegan al mismo resultado. Pobreza, inflación, falta de valor de la moneda. Entonces a mí no me engrupen más, ya a los 81. Yo creí en todos los discursos, dijeron, no, acá el problema es que el Estado es demasiado grande. Lo achicaron, fuimos a la lona. Acá el problema es que hay que agrandar el Estado porque si no, no podemos atender a las necesidades especiales. Lo agrandaron y quedamos en la lona igual. Entonces siempre es lo mismo. Cada vez hay más pobres, cada vez hay más gente que no puede acceder a un sistema de salud, cada vez hay algo, y la verdad, si no nos hacemos responsables todos, pero no todos, porque nosotros no podemos hacer nada más que votar. Y durante años y años y años, sobre todo los que tenemos miedo, no hemos podido ni siquiera votar. Pudimos ir a golpear la puerta de los cuarteles pensando que los milicos nos iban a ayudar. Y los milicos, evidentemente, nos ayudaron a hundirnos más. Pero nos hacían el verso de que ahora iba a venir el orden. Y el orden venía con represión, horror, quilombo, desaparecidos, torturas y estafas. Porque la estafa siempre.
Sí.
La estafa toda la vida. Y no es que uno sea escéptico o uno sea negativista o uno niegue la política. Sin política no hay nada. Claro. Pero acá la política se practica muy mal y en muchas partes del mundo también.
Vos dijiste todos y orden. Todos y orden son dos cosas que no tenemos. Primero, la capacidad de juntarnos parece que no se nos ha dado.
No.
Y el orden menos, ¿no?
Y cuando nos juntamos en grupos. En grupos antagónicos. Decimos, esta es la solución. Y no aflojamos un tranco de pollo. Entonces, evidentemente, porque acá la grieta existió siempre, de toda la vida. Yo era chico, y en mi familia, mi papá, mi mamá, toda la gente, era antiperonista a muerte. Estoy hablando del año 49, 50. Sí. Todo lo que podía hacer el gobierno peronista era de vómito, y así me crié yo. Y del otro lado, otra parte de la familia, la parte paterna de la familia, era peronista a rajatabla. Se armaban unas discusiones en Avellaneda, digamos, los domingos a almorzar. Unas discusiones entre mi papá y mi tío, que eran de terror, golpeaban la mesa. Era algo impresionante, porque para mi tío todo lo que hacía Perón estaba bien, para mi papá todo lo que hacía Perón estaba mal. Estaba hablando del año 50, no eran discusiones amables de familia, con diferencias de opiniones. Eran discusiones horribles, no se hablaban por 15 días después. Entonces, evidentemente, y esto venía cuando yo empecé a estudiar un poco de historia, de la época de Rosas. Era o estaba con el restaurador de las leyes, o estaba con los unitarios magníficos que estaban donde, en Montevideo estaban los unitarios. Y cuando terminó la dictadura de Rosa, volvieron todos de Montevideo. Montevideo es la sucursal de la República Argentina donde la gente se va. Y en la época de Perón también se iban
No casualmente suena de vuelta.
Y ahora suena de vuelta. Entonces, todo se repite de una manera tan siniestra que de verdad estamos vivos porque Dios quiere y porque, bueno, evidentemente, a pesar de que digamos que no, el país tiene ciertos recursos que no nos han dejado caer en la miseria espantosa de algunos otros países de África o de Latinoamérica. Pero la verdad es que no es muy, muy, muy importante. Por eso uno tiene que refugiarse en sus afectos y en sus convicciones y, bueno, seguir para adelante. Y yo agradezco a Dios, porque de verdad, yo no fui víctima de ningún gobierno, yo no fui víctima de ninguna dictadura, de verdad, pero no porque sean buenos ellos, yo no hacía sombra en el piso, pero si hubiera hablado un poco más fuerte, andás a ver dónde carajo estaba, yo sí estaba en algún lado, pero a mí no me tocó. A mí no me tocó y yo agradezco que no me haya tocado y agradezco que yo haya podido realizar mi vocación. Nunca trabajé en nada que no me gustara y pude elegir dentro de mi profesión, ganando más, ganando menos, y bueno, pude hacer lo que quiero y sigo hoy en día, medio jodido con la diabetes y todo lo demás, sigo haciendo lo que, dentro de lo que se puede, lo que quiero. Pero de todas maneras, uno a veces no puede guiarse por su propio destino individual. Uno tiene que saber qué pasa con la sociedad en general, y veo que la sociedad está defraudada permanentemente. Trabajas toda la vida para tener una jubilación de mierda, que es de mierda. Ahora es de mierda con Macri, es de mierda con Kirchner, fue de mierda
hace
con
20 Kirchner, años
con todos, fue una mierda.
Sí, Enrique, la verdad que es un gusto haberte tenido, y bueno, te escuchamos pero con unas pilas bárbaras, así que ojalá que pronto pase toda esta pandemia para poder ir a verte a ver a algún lado.
Pero claro que sí, y ahora como corolario yo te digo, ¿quién sos vos? ¿Quién sos vos?
Mariano Rinaldi te saluda.
Muy bien, gracias.
Un abrazo grande.
Chao, mi amor, hasta luego.
Hasta luego.
¿Viajás por las autopistas porteñas? Desde AUSA te cuidamos. A través de nuestras 460 cámaras, monitoreamos las trazas durante las 24 horas. Mejoramos la seguridad en todas las autopistas porteñas y seguimos transitando el futuro. AUSA. Autopistas urbanas.
Desde hace más de 10 años, Urban Lotus brinda servicio de wellness a personas y empresas. Con el respaldo de su experiencia como el estudio líder de yoga y pilates en Palermo, las mejores clases online y presenciales, sesiones de meditación, masajes y servicios de spa, asesorías, diseño e implementación de beneficio de wellness para empresas y hoteles. urbanlotuspalermo.com.
En Vicente López, la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar, ayer, hoy y siempre.
Vivamos Vicente López.
Yo estudié en la escuela técnica número 35 y a través de eso pude ingresar al autódromo de la ciudad de Buenos Aires. Todo lo que uno estudia y trabaja termina dando su fruto.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Hacer prácticas educativas en la ciudad es una realidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Y muchos de nosotros hemos visto la serie de Luis Miguel, ahí en Netflix, ¿no? Una serie atrapante, donde el sol de México de alguna manera volvió a reinstalarse en el cartel, porque habiendo sido la figura decisiva de los 90 en la música melódica. Después estuvo un tiempito, no diría desaparecido, pero bajo, y con esto se volvió a instalar. Esta serie que repasa su vida, es interesante vida, con altos y bajos, con problemas personales y con cuestiones artísticas, en donde hay argentinos metidos, porque en la vida de Luis Miguel, real, hubo argentinos. Y estamos hablando de Alex McCluskey. Con él no pudimos hablar porque él lamentablemente tampoco está físicamente, pero sí está Matías, su hijo, quien también participó en aquella etapa en la cual le brindaron justamente o trabajaron justamente con Luis Miguel. Y Matías nos habló de su padre, de Luis Miguel, incluso de la serie también. Con él nos despedimos en este programa de la semana que viene.
Lo que quieras, no sé, pero te extraño.
Bueno, y ahora en la semana que viene estamos en contacto con Matías, Matías McCluskey. Él es hijo de Alex McCluskey. Y quienes miran la serie de Luis Miguel, este nombre les traerá algún sentido, alguna significación, porque es una persona, un personaje muy importante en esta historia y que fue una persona en la vida real muy importante en la carrera de Luis Miguel, ¿no? ¿Cómo estás, Matías? Buen día y gracias por atendernos.
Buenos días, Mariano, ¿cómo te va?
Bueno, contanos quién era tu viejo y qué hacía y cómo llegó a estar ahí.
Mirá, mi viejo, Alex, ¿cómo llegó a estar ahí? ¿Qué hacía? Bueno, empiezo por el qué hacía. Papá fue una persona que nació a principios de los 40, acá en Argentina. Se dedicó toda la vida a la música porque mi abuelo, su papá, era un músico muy famoso de aquellos años 30.
Sí.
Se llamaba Don Dean. Después mi viejo, en la década del 50, ya a principios de los 60, se hizo muy famoso con un cuarteto musical conocido como los Mackey Macs, muy, sí, muy famoso, giró por toda América Latina. Y ya después, pasando a eso, en los 70s, mi viejo se hace manager de Donald, su hermano, Sucundum, claro. Sucundum.
Te iba a decir, cuando uno escucha ese apellido no es para nada común acá en la Argentina, y bueno, uno dice, algo con Donald debe haber tenido que ver este Alex, eran hermanos.
Es que claro, somos únicos, porque digo, no hay otra familia que se llame McCluskey, somos, claro, los únicos que aterrizamos aquí en la Argentina. Así que y bueno, en eso pasó en los 70s y rápidamente ya en los 80, principio de los 70 y casi 80, él fue director de Sheraton, aquí en el Sheraton de Buenos Aires, y en el 82, a fines del 81 recibe una propuesta de Sheraton, de las oficinas generales, para viajar y de vivir en México, con toda la familia, somos seis hermanos, mamá.
Sí.
Así que él se fue primero a finales del 81, y en el 82, en diciembre del 82, nosotros nos fuimos para México. Y ahí arrancó una carrera, estuvo 2 años más con el Sheraton y toda su estructura, y Hugo López, de quien era conocido y amigo aquí en Argentina, cuando papá trabajaba en el Sheraton, lo invita y lo persuade para dejar la profesión hotelera y pasar a ser socio de él en la agencia que se llamaba Publishow Internacional, una agencia de talentos musicales, artísticos, era una productora, ¿no? Y mi viejo se va ahí en el 80 y final del 83, se va con Hugo, empiezan a trabajar con distintos artistas.
Perdón que te interrumpa, Matías, tiene que haber sido tentador o muy cercano a Hugo, ¿no? Porque uno supone que un puesto así en el Sheraton debe ser difícil de dejar, ¿no?
Mira, sí, yo me acuerdo de lo gracioso de la anécdota de papá, es que decía que iba a estar un poco más tranquilo,
sí,
e iba a dejar de viajar tanto, porque vivía arriba de un avión yendo de hotel a hotel, ¿viste?
Claro.
Bueno, todo lo contrario.
¿Se equivocó?
Cuando empezó el éxito de la compañía y los artistas que empezaron a tener,
claro,
no paramos, o sea, yo ya tenía mis principios, o sea, como dice en inglés, los early 18 años, o sea, yo arranqué muy, muy joven a trabajar. Entonces, y no paramos de viajar y laburar con todo el staff de artistas que teníamos, hasta que llega, obviamente, en el 86, principio del 87, llega Luis Miguel.
Llega Luis Miguel en el momento en el que se distancia de su viejo, ¿no? De su padre, que era, según lo muestra por lo menos esta historia de la serie, como un tipo con pocos escrúpulos, digamos, ¿no?
Y cuenta las malas lenguas, dicen que sí, que era un tipo muy especial, que era un tipo difícil de tratar, y bueno, había tenido seguramente, como dice un poco lo pinta la serie, había tenido un enfrentamiento con Mickey, con Luis Miguel, y eso lo llevó a distanciarse, y justo a los 18 años que él se puede emancipar de su padre, en México, en aquella época, uno a los 18 años ya era mayor de edad con todos los, sí, todas las leyes. Y ya habíamos estado hablando, mi viejo ya había estado hablando con Hugo y con él cuando todavía tenía sus 17 años, y él lo que prometió es que cuando los cumpliera se iba automáticamente de su... Con lo cual eso fue bueno porque nosotros fuimos armando ya una carpeta y unas carátulas de ver cuál sería la forma de trabajar con él y qué es lo que él esperaba de la agencia como para potenciarlo. Y bueno, y ahí empezó Hugo... Con papá dividieron las tareas, Hugo se dedicó a todo lo que fue la parte contractual con la compañía discográfica y toda la administración de Luis Miguel. Luis Miguel pidió ser exclusivo de la agencia, con lo cual no pudimos tomar más artistas. Y mi viejo se dedicó a todo lo que es la parte de producción musical, artística, booking, contratación de todos los músicos, etcétera, etcétera, etcétera.
O sea que hizo un gran laburo tu viejo porque la carrera de Luis Miguel... ¿Es cierto que tu viejo fue el de la idea de los boleros?
Es correcto, 100%.
Me parece que hay un antes y un después ahí en la historia de él, ¿no?
Claro, claro, sí. Esto sucede después de nosotros recibimos a Mickey con el disco de la tapa era Un Hombre Busca Una Mujer. Ahí hay varios éxitos de él muy importantes. Y después viene el segundo disco que hace con Juan Carlos Calderón, que es 20 años, que es un disco fabuloso. Y a partir de ahí, después de ese suceso, de esos dos sucesos discográficos que de los que te comenté recién, aparece el Primer Romance. Y mi viejo, bueno, obviamente que es el ideólogo, es el que lleva al frente el proyecto y lo seduce a Mickey de empezar a cantar estas canciones primero en sus recitales, como para dar una mirada diferente.
Claro, porque, a ver qué reacción había.
Claro, porque las chicas era, o sea, un concierto de aquella época en Luis Miguel eran ensordecedor, o sea, no por lo que fuerte que cantaba él, sino por las chicas, claro, que cantaban. Y él estaba ya indignado, por no decir una grosería. Estaba como podrido, ¿viste? Solamente escuchar gritos y gritos y gritos y gritos y gritos. Claro. Y entonces papá le dije, pero ¿por qué no implementamos esto? Con los Mickey no quería saber nada porque decía que era música de viejos y todo eso. Así que bueno, mi viejo hizo un laburo muy fuerte con una persona que ya no está, que se llama Luis Cárdenas, un músico muy, muy famoso allí en México, con Armando Manzanero. Se juntaron los tres, hicieron un compilado de los mejores 100 boleros para presentarle a Mickey. Bueno, y por decantación, eso pasó a gustarle a Luis Miguel. Y bueno, después ya Hugo con papá se fueron con la compañía discográfica para que no viniera un disco pop, sino que viniera el disco bolero. Bueno, una pulseada fuerte ahí de conceptos y de cómo íbamos a permitir que Luis Miguel cantara música de viejos y de gente grande. Entonces, bueno, por suerte ganó la pulseada Luis Miguel, mi viejo y Alex y Hugo y bueno, ya sabemos la historia, ya está.
Claro, totalmente la historia contada. Real la conocemos todos, lo que pasó con eso. Ahora, exacto. Fíjate que en la serie vos contabas o hablábamos recién de que el padre Luis Miguel no queda bien parado como ser humano, digamos, pero sin embargo ustedes, pese a ser visitantes argentinos, que no estamos muy bien vistos en general, me parece, no sé por qué, tildados como un poco chantas, ustedes quedan, o tu viejo y Hugo, aparecen como personas honestas, preocupadas realmente por Luis Miguel, o sea, como una gran calidad humana, ¿no? Sobre todo está centrado esto en el personaje de Hugo, pero bueno, tu hijo también.
Claro, sí, mi papá está completamente desdibujado en la serie. Papá, o sea, lo único que se parece papá al personaje que lo hace este muchacho, no me acuerdo cómo es el nombre.
César Santana.
César Santana, lo único que se parecen es el nombre y apellido de papá, no tiene nada que ver. Pero nada, vos me decís, bueno, hay un punto de comparación, no, nada, es totalmente, es el agua y el aceite, no tiene nada que ver el personaje, el physique du rôle, nada.
La forma de ser de tu viejo, nada.
No, papá era un caballero, un lord inglés con todas las letras, un grave error de los productores o de Netflix, no cerciorarse bien. Como,
no lo investigaron, no lo buscaron.
No hicieron nada. Lo triste de esto para nosotros la familia es ver la personificación de mi viejo caracterizada muy mal. Mi mamá tuvo un cuadro depresivo muy fuerte.
¿En serio?
Sí. No, esto no es grave. Esto es feo para los... Tengo una mamá mayor, tiene 80 años y claro. La verdad que le agarró una depresión fuertísima y todo producto de esto. Pero digo, bueno, o sea... El personaje de Hugo está bien hecho, pero mi viejo tiene más que ver con ese personaje, el tipo que le habla, el tipo que lo apapacha, como decimos en México, lo malcría y lo entiende. Mickey igualmente tenía cruces con todo el mundo, o sea, no, manejar a Luis Miguel no es fácil, es un tipo divino cuando no se labura, pero cuando se labura es un tipo muy exigente y hubo muchos cortocircuitos, montones, con Hugo, con papá, conmigo, con todo el mundo.
Sí.
Pero digo, mi viejo, nada que ver, mi viejo es una persona, es divina, es una persona divina. Perdón.
¿Y cómo, está bien, para vos seguramente estará vivo siempre, pero ¿cómo fue el final?
El final no fue bueno, el final fue triste para mi viejo. Mi viejo le dedicó 9 años de su vida a estar al lado de él. Y entraron, la muerte de Hugo nos causó no solamente un gran dolor a quienes lo queríamos de verdad como parte de la familia, sino que Hugo, un año antes, en 93, a mí me manda a Argentina para trabajar con Televisa Argentina aquí y manejar todas las cosas de Luis Miguel, todo lo que era Sudamérica. Y cuando se muere Hugo, que ya sabíamos que iba por un camino muy difícil,
una enfermedad. Claro.
Un cáncer en la garganta muy fuerte.
Sí.
Sabíamos que era inminente la separación física, pero bueno, justo coincide con yo termino de hacer un trabajo muy fuerte para Televisa aquí en Argentina, con lo cual cuando quise volver para allá, papá me dijo, no es necesario, quédate y termina tu labor allá. Venía ya la gira del 94, que era inminente, que era una gira enorme que hacíamos con Segundo Romance.
Sí.
Y la verdad que no nos cuidamos las espaldas de personajes nefastos que aparecieron en la vida de Luis Miguel, cual Luis Miguel los avala, o sea, le da validez, validó toda la llegada de esta gente. Y ahí
ya no era un Luis Miguel tan chico, ¿no? 24 tendría, por ahí.
Yo tenía, mira, en 94 yo tenía 29 años, le llevo 5, así que él tenía 24, es correcto lo que decís, sí. 24 años.
Está bien.
Estaba pasando una etapa de muchísimo, muchísimo éxito y dejó de escuchar la campana de papá y se dejó llevar por y creer en la otra campana.
Los amigos de campeón que le dicen.
Sí, tipos nefastos, muy corruptos, nefastos, o sea obviamente, increíblemente, en la ficción el único que se llama, los únicos dos que se llaman como real se llaman es Hugo López y papá, y todo lo demás son ficción, o sea, los verdaderos tipos que fueron claro. El diablo, cuando el diablo mete la cola es literal, de verdad, sí. Y bueno, el final fue triste porque nos culparon de cosas que jamás en la vida hicimos ni nunca hubiésemos hecho, o sea, nos culparon de cosas muy feas que no nos pudimos defender con el tiempo, porque Luis Miguel automáticamente entró en un año sabático 95 y cuando volvió obviamente ya no estábamos en carpeta, ¿no? Esta gente había acomodado todas sus fichas como para que no estemos más.
¿Y vos qué sentís hoy cuando lo ves a él? Me imagino que nunca más personalmente, pero ¿te queda como un sabor amargo, algún buen recuerdo?
No, ya pasó mucha agua. Yo tengo un cariño especial por el artista. Para mí es el número uno, sigue siendo el número uno de yo lo pongo en, musicalmente hablando, sí. Lo pongo en un rango Frank Sinatra, Elvis Presley y Luis Miguel. Para mí son los tres mejores crooners cantantes que dio la música hasta el día de hoy. No creo que nadie esté a la altura de ellos, ni va a estar. O sea,
¿Y en lo humano te acordás de algo, alguna
sí,
cosa?
Sí, no, lo humano, o sea, separo, yo creo que no puedo poner en la bolsa 9 años.
Claro, ese mal final.
Un mal final lo tenemos todos, digo, anda cualquier relación de pareja, empezás bárbaro y terminás separándote, sí, o divorciándote.
¿Y en esa intimidad era un tipo cariñoso? ¿Cómo era?
No, yo tengo el mejor de los recuerdos de él, era un tipo bárbaro.
Bueno, esto último que decís se ve que es un sello en ustedes, porque teniendo motivos para hablar mal o tener algún mal recuerdo, no has hecho otra cosa que hablar bien de Luis Miguel. Matías, gracias por estos minutos, ha sido muy interesante escucharte.
Gracias, Mariano, que tengas un buen día y bueno, un saludo a todos tus oyentes.
Y hasta acá llegamos con este programa de la semana que viene. Ojalá que haya sido de vuestro agrado. Nosotros disfrutamos mucho haciendo estos programas especiales. Dios mediante, los invito, los convido. El próximo sábado a las 9 ya volvemos a estar en vivo con Maru Coquesa, con nuestros columnistas, acá en Radio Sinfo. Gente, muchísimas gracias. Dios mediante, será hasta la semana que viene.